Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Repunto Naranjo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y por ahí qué tal?
Cuelga tú, Cari. Bueno, Herrera, vaya ditas, ¿no?
Sí, 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 muy interesantes, hombre. Muy interesantes. ¿Quién ha dicho que el periodismo era aburrido?
¿Verdad?
Cuando hay materia, pues hay materia.
Sí, tampoco vendría mal que hubiese un poquito menos de materia durante unos días para sosegar un poco al país, ¿verdad?
Bueno, ¿alguna pincelada de última hora? Oye, o directamente al lío.
Pues mira, déjame que te describa la paradoja del PP, a mi juicio, ¿eh? Fíjate, Casado va a dimitir por señalar a la Comunidad de Madrid a la vez en que la Fiscalía abre diligencia por ese mismo caso. Claro, o sobra el fiscal, que es lo que yo creo, o no sobra Casado. Pero las dos cosas a la vez son difíciles. Y la segunda parte de la paradoja, Ayuso, que es la más querida por las bases del PP, no va a ser probablemente la responsable de levantar al PP del suelo. Ahí al menos detecta Servidor humildemente un par de contradicciones.
Uh-huh. Es interesante la lectura.
Bueno, pues vamos con los oyentes de Herrera.
Vamos con ello.
Mira, podríamos estar tres días, Herrera, desde que el viernes empezó a estallar todo en las entrevistas que le hiciste a Ayuso y a Casado. La verdad es que nos hemos convertido un poco en una especie de diván de los seguidores del PP. Y vamos a escuchar en varias tandas, empezando por Fermín desde Andalucía, por Tania de Madrid, Borja de León y Jorge de Barcelona sobre la figura de Pablo Casado.
Herrera, que tiene que leer el discurso no es Casado, es cada mañana leerlo y escribirlo Sánchez, a ver si pilla algo.
Casado ha sido un soberbio. ¿Cómo intentaba aniquilar a sus rivales de una forma tan descarnada? Y después el Partido Popular tiene que reflexionar. Es misógino. Con todas sus mujeres las ataca, las humilla, cuando son realmente mucho más brillantes que todos esos hombres que tiene.
Considero que Pablo Casado no debe dimitir, puesto que ha habido muchos casos de corrupción en el PP y me parece bien que se investigue. Y además le voy a decir otra cosa. Considero que la presidenta Ayuso es una muy buena presidenta.
Tendríamos que recordar que Casado solo consigue el 30% de un apoyo claro en las primarias en las que sale presidente. No es un presidente por aclamación, no es un señor Rajoy, no es un señor Aznar, no es un señor Fraga. Yo creo que con esto se entiende todo.
El consejo del primer oyente, Herrera, que no lo he dicho, obedecía a lo que has leído tú del discurso de Adolfo Suárez como sugerencia a Pablo Casado, claro.
Exacto, sí, que lo tendría que pronunciar Sánchez. Sí, sí. Sí. Esto que ha dicho un oyente, el carácter misógino de las circunstancias han llevado pues a una acumulación de mujeres, efectivamente, apioladas en el Partido Popular por diversos métodos. Sí. La señora Cospedal, la señora Aguirre, la señora Cifuentes y el intento de la señora Ayuso.
Y Rita Barbera. Cayetana también. Propia Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, hay mucho talento femenino destruido por el camino en los últimos años en el Partido Popular y de diferentes tendencias. Pero son gente muy válida que sorprendentemente ha sido boicoteada desde el propio partido, ¿no? Yo sí que coincido con esta sensación. Hombre, yo no diría que el Partido Popular es misógino, por supuesto, porque creo que sigue habiendo mujeres y mujeres que mandan mucho. Y además, el Partido Popular ha sido pionero en España colocando mujeres en puestos de responsabilidad, ¿eh? Puso a la primera presidenta del Congreso, a la primera presidenta del Senado. Es decir, yo creo que ha dado pasos en pos de la igualdad de la mujer en la política. Pero es curioso, ¿no? Este empecinamiento por destruir cuando tienes mujeres valiosas, tirarle piedras.
Sobre todo si lo que le va son a torpes hombres, ¿no?
Bueno, claro, es que este es el problema, que a veces destruyes a una mujer buena y pones a un hombre peor, ¿no?
Que es fácil, teniendo en cuenta cómo somos. Bueno, Herrera, déjame que te haga la preguntita que tiene mucho morbo, indaga y está relacionada con lo que también has dicho del 23F y te la formula Paco desde Córdoba.
¿Qué estabas haciendo y dónde estabas cuando se dio el golpe de Estado en el 81? Y lo que me interesa más, ¿qué hiciste después, las horas esas y la noche esa?
Pues yo estaba en Radio Miramar de Barcelona cuando entró con el quieto todo el mundo Tejero, estaba con Julia Otero, ella no me dejará mentir. Estábamos los dos juntos, viendo de soslayo, en aquella pequeña redacción, la televisión. Escuchando.
Sí, porque no se
retransmitió. Radio. No
se
transmitió, exactamente. No. Bueno, había una transmisión.
Por radio.
La radio la estaba transmitiendo y nos quedamos perplejos. Luego el resto del día fue estar pendiente de lo que pasaba. Me fui a dormir a casa con la radio puesta. Yo creo que tuve la radio puesta toda la noche. Y a primera hora de la mañana estaba otra vez en la redacción. Yo creo que lo hicimos todos, bueno, sí, los que estábamos, María Esther no, estaba en el colegio.
Yo estaba en los columpios.
Yo también estaba en los columpios.
Estábamos todos.
Vaya,
pero bajó corriendo mi madre a buscarme. ¡Casa, casa!
Eso te lo imaginas, Esther, porque tampoco
eso
creo
me
que lo recuerdes.
Contado. Eso me lo han contado.
Y se suspendieron las clases, los de teníamos poca edad en aquella época, lo recordamos. Yo sí me acuerdo, Herrera, fíjate, yo ya vivía en Alcalá de Henares. Y lo que sí que recuerdo fue la movilización de tropas, de camiones militares, de vehículos de todo tipo, que no iban a ningún lado, pero estaban todos muy nerviosos. Esa es la imagen que se le queda a uno de pequeño.
Sí, sí.
Bueno, Herrera, ¿me deja usted avanzar?
Avance, joven, avance.
Pues mira, ahora vamos a seguir, claro, con el tema del día. Me encantaría decirte más cosas, pero es que hoy es monocultivo sobre la crisis del PP. Vamos a escuchar una segunda entrega con Janín de Canarias, con Jorge de Colmenar Viejo, Amalia de Madrid y Carmen desde Sevilla.
Y encima ya lo último fue lo que han hecho con Ayuso. No tiene nombre, no me da ninguna pena, ninguna pena. Lo que tiene que hacer es irse, pero ya.
Que un dirigente político tenga que dimitir por intentar destapar una presunta corrupción ya es malo. Malo porque el pobre es tonto. Y esto ha sido como los idus de marzo. Me imagino a Casado en la directiva diciendo, tú también, bruto.
Porque hoy, pobrecito Pablo Casado, vamos a ver que, uy, qué mal le estamos tratando, hoy no sé qué, pobrecito mío, qué va a ser de él con lo que él ha hecho por mí. ¿Están seguros de lo que están diciendo? ¿Pueden ir a decir esto delante de Isabel Díaz Ayuso? ¿Eh? Toda esa pena que sienten, menudos hipócritas. Pues que se vayan con él. No te digo.
La empresa más grande de España es España. Y cuando uno de sus directivos, como en este caso es el líder de la oposición, falla, yo no sé por qué nos rascamos las vestiduras porque se vaya.
No, bueno, no nos... Bueno.
Nadie se ha rasgado las vestiduras.
Puede que alguien se la rasgue, sí.
El espectáculo es un poco triste, ¿no?
No, sí, lo que exacto. Sí está claro es que de partida hay un desequilibrio enorme entre, digamos, el apoyo social que ha recibido Isabel Díaz Ayuso con respecto al que ha recibido Casado. Es decir, masivamente los votantes del Partido Popular se han puesto del lado de la presidenta, al margen de quien tenga razón o quien tiene más razón o menos, que bueno, todos tenemos nuestra posición.
Cuando se compara esta situación con aquel día en el que echaron a Pedro Sánchez, hay una diferencia esencial. Pedro Sánchez supo entender que tenía la militancia con él. La militancia de partidos de izquierda es mucho más de izquierda que los dirigentes. Y sabía que la radicalidad jugaba a su favor. Y así lo fue haciendo, ¿eh? Poquito a poquito, con constancia, porque eso no se le puede negar, audacia y constancia, ¿eh? A Pedro Sánchez. Pero contaba con el favor de la militancia.
Sí.
En este caso no puede decirse lo mismo, creo, no lo sé.
Yo lo veo así. Desde el drama de Pablo Casado es que se le derrumbaron todos los pilares. Es decir, no ha tenido, como tú dices, algo a lo que sujetarte. Es decir, bueno, pues me queda la militancia. O la militancia no me quiere, pero tengo el control del partido. Y el control del partido, curiosamente, lo tenían. Porque, como hemos hablado, lo han estado fraguando en estos 3 años y medio. Pero es curioso cómo incluso la gente que ellos pusieron han entendido que la situación era insostenible. O sea, el problema de Pablo Casado, en resumen, es que en muy pocos días perdió el partido, en todos los términos. Y por tanto, a eso se resume todo. Había perdido el partido, o sea, no tenía nada a lo que aferrarse y por eso se tiene que marchar.
Claro, yo creo que el gran drama de Casado es que, independientemente de si hubiera o no espionaje, si ya da igual, lo importante es que sus votantes y sus militantes le creyeron capaz de espiar a Díaz Ayuso. Y claro, cuando tus votantes piensan que eres capaz incluso de llegar a eso, te tienes que ir porque es que va a ser imposible que les pidas el voto en las próximas elecciones porque no se fían de ti, para ellos no eres fiable. Y ahí ya da igual si le espió o no le espió, si le creemos o no le creemos, si hay corrupción o no hay corrupción, habrá que investigar. Pero evidentemente desde el momento que tú pierdes a tus votantes, estás muerto.
A no ser que hubieses cortado de raíz en las primeras horas, destituyendo al secretario general y a todos esos hombrecillos que rodean al secretario general y que van haciendo cosas, ¿no? Y que van hablando con gente y moviéndose, estas cosas que tienen los partidos, que el PP también lo tenía, los carromeros estos. Si hubiese reaccionado con mucha diligencia, dándose cuenta del alcance de la situación, podría haber sido posible. En todo caso, todo el mundo establece, todo el mundo establece que hay un punto crítico en el que ya no se salva Pablo Casado, que es el viernes a las 9 de la mañana, creo recordar, que es con la entrevista en COPE con Carlos Herrera.
Pero si alguien piensa que Teodoro García Egea ha ido por libre, yo creo que se equivoca. Es decir, Teodoro García Egea ha sido una persona que en todo momento ha hecho todo lo que ha pensado que tenía que hacer para proteger y en defensa de Pablo Casado. Otra cosa que te guste o no, las cosas que ha hecho.
Puede haber alguna cosilla que se haya
callado. Pero por libre no ha ido.
Alguna forma de actuar que se haya callado, alguna, pero poco, yo estoy contigo. Era...